¿Quién eres tú para decir que estás deprimido? ¿Y quién eres tú para decir que estás triste? ¿Pero quién eres tú para decir que tienes congoja? Si tú tienes un amo, si tú tienes un Señor, si tú tienes un Salvador y un Redentor, el que dio su vida por ti. No, no tienes derecho a decirlo, porque yo pagué por ti, para que tú seas feliz, para que tú seas feliz, para que vivas en un pueblo feliz, para que vivas en un pueblo lleno de amor. Yo lo hice por ti, yo lo hice por ti, y me regocijo de haberlo hecho. No tienes derecho a decir nada de eso. Vive en mí, regocíjate en mí, busca más de mi espíritu, porque yo lo he hecho por ti.
Gracias, Señor. Glorias y alabanzas a ti. Eres grande y poderoso. Eres maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Digno eres de toda la alabanza. La charla se titula Cornelio. Como ustedes saben, en todos estos días hemos estudiado, hemos meditado en la vida de personajes en el Antiguo Testamento. En estos días más cercanos hablábamos de Josué y Caleb, esos dos grandes hombres de Dios que supieron obedecerlo, supieron creer siempre en su palabra, no importándole el tiempo que le tomara al Señor para hacer aquella voluntad buena, agradable y perfecta para ellos. Hemos estudiado también y meditado en la vida de David, otro personaje hermosísimo, en Daniel. Y hoy queremos, también no se nos puede quedar Josafat, se aprende mucho con Josafat, pero hoy nos vamos a ir al nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Algo que debemos siempre estar estudiando, porque nosotros que somos del nuevo pacto y tenemos el bautismo en el Espíritu, sabemos que el Señor quiere hacer con nosotros lo mismo que hizo con esos personajes de los Hechos de los Apóstoles. Cornelio, la vida de él está en Hechos 10, versículo desde el 1, en la página 1148. Hechos 10, versículo 1, en la página 1148. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, de regimiento conocido como el Italiano. Ya aquí nos damos cuenta que Cornelio no era judío. Cornelio era un capitán militar del ejército romano. Y vamos a aprender de él, porque no era judío. Y vamos a ver tantas cosas que hoy sabemos, y ha sido por este gran ejemplo que tenemos de Cornelio y Pedro. Él y toda su familia eran, subraya, devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas, subraya, obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Y, subraya, oraba a Dios constantemente. O siempre. Como vemos, tenía tres cualidades que se le deben de ver a todos los cristianos. Él, y no solamente él y toda su familia, junto con él, eran devotos y temerosos de Dios. Cuando vemos en la Biblia la palabra temerosos, no nos está diciendo que le tengamos miedo, sino respeto, reverencia hacia nuestro Dios. Así realizaba toda clase de obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Era romano. Sin embargo, como estaba de puesto allí, se ocupaba de hacer beneficencia para el pueblo de Israel. Muy importante. Y tercero, oraba a Dios constantemente. Él anhelaba una comunión grande con el Señor. Él le oraba. Siempre les he dicho que cuando nosotros damos ese primer paso, el Señor enseguida está dispuesto a enseñarnos, a guiarnos, a que esa comunión sea una realidad. Y aquí con el ejemplo de Cornelio, lo vemos claro. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Cornelio inmediatamente, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Aquí el Señor quiere ya que Cornelio reciba todo lo que él tiene para él. Le manda ese ángel para que el ángel le haga ver que todo lo que él necesita saber o lo que necesita recibir, el Señor se lo va a dar por otro siervo de él. Cornelio, cuando habla con este ángel, le hace ver a su gente, a dos o tres de su gente, que tienen que ir donde el curtidor Simón, porque ahí estaba hospedado Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió su raya a la azotea a orar. Fíjense que ya estos dos personajes nos enseñan mucho. Nos enseñan lo que tiene que ser para nosotros un modo de vida. El orar, el buscar a nuestro Dios, el saber que Él está deseoso de que tengamos esa comunión. Vemos a Cornelio que oraba sin cesar. Vemos a Pedro, que era las 12 del día, la hora sexta, y se sube a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un, subraya, éxtasis. Éxtasis es algo que le puede pasar a cualquier persona, sobre todo a los cristianos, y pierden la noción en lo natural. Están viendo o pendientes de algo y es su espíritu. Entonces, eso le pasó a Pedro. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Entonces Pedro oye, levántate Pedro, mata y come. Pedro se quedó asombrado, dijo, de ninguna manera, Señor. Replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Es un ejemplo que hasta ahí Pedro no entiende todavía, pero para nosotros nos resulta ya muy claro. Le pone como ejemplo aquellos animales, aquellos cuadrúpedos, y le hace ver que si tiene hambre, que mate y coma. Y Pedro se extraña de que ese señor, el señor que le está hablando, le diga eso, porque él, como buen judío, los judíos no comían carne de ninguno de esos animales. Entonces dice, no, yo no puedo comer de nada impuro. Y Dios, eso es en lo natural. Dios le da aquí una enseñanza y le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. Esas palabras se quedan en el corazón de Pedro. No las entiende, pero calla. Hoy sabemos que le estaba explicando a Pedro en lo natural, pero que sabía que esto, más que nada, él lo que quería era que Pedro supiera que con su muerte y su resurrección, los gentiles, que no eran judíos, o judíos son todas las personas que no han nacido, que no son judíos, que no se sintieran mal, porque él había venido por los judíos y había venido también por los gentiles. Todavía Pedro no lo entiende, pero ese es el significado mayor que tienen estas palabras. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». ¡Qué lindo! Los Hechos de los Apóstoles, lo que más me gusta es ver cómo aquellas personas oían de su Dios. Cómo al principio les daba temor, les daba miedo, pero inmediatamente ellos cooperaban y conversaban con ellos, ya con estos ángeles, o ya fuera que oyeran la voz de Jesús, y estaban prestos, dispuestos siempre a obedecer al Señor. Creo que es una gran enseñanza hoy, con el ejemplo de Cornelio y de Pedro. Estar dispuestos siempre a obedecer a nuestro Dios, a oír su voz, que aunque no la oigas audible, algo en tu interior te hace ver que es Él que te está hablando. El pueblo de Dios necesita hoy de eso. El pueblo de Dios se queja de que no oye al Señor como vemos en la iglesia primitiva. Pero no es culpa de Dios. Nunca es culpa de Dios. Es que si no lo buscamos lo suficiente, Él no nos habla. Nosotros tenemos que dar siempre, les enseño, el primer paso para que entonces Él haga la obra. Pedro bajó y le dijo a los hombres: «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan». Pero él baja, pero ya el ángel le habló. «Aquí estoy yo, soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron, subraya, «Venimos de parte del centurión Cornelio». ¿Cómo era Cornelio? Un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Vacío del mismo, Pedro. Ponte de pie. No es a mí a quien tú tienes que venerar. Tú veneras y haces bien al Dios que yo le sirvo. Pero yo lo que soy es un servidor, un siervo de mi Dios. Por mí pasan los dones. Yo lo que tengo es una unión grande con Él, una comunión con Él, porque Él vive en mí. Yo vivo en Él. Yo tengo el bautismo en el Espíritu Santo y Él me puede usar como su gran testigo en la tierra. Amén. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo». Ya Pedro aquí se da cuenta que no solamente le estaba hablando de la comida, lo que quería era que supiera que lo iba a usar con esta familia gentil, porque él no hace acepción de personas. Por eso nosotros, los que un día fuimos gentiles, tenemos que estar gozosos y contentos. Si no somos israelitas, el Señor nos ve como ve a ese pueblo que es de Él, y ya nosotros somos de Él. Entonces ya Pedro entendió, debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿Para qué me hicieron venir? Me gusta eso. Algo que tenemos que aprender los cristianos. ¿Para qué ustedes me hicieron venir? Pedro sabía lo que ellos estaban necesitando, pero no se impone. El cuerpo de Cristo tiene que aprender a no imponerse. A no imponerse. Tú esperas que el otro te diga qué es lo que anhela. No que a veces se gana uno la mala fama al querer insistir y querer que los demás tengan lo que nosotros tenemos por gracia. Y esa obra hay que dejársela al Señor. El Señor hará con nosotros, o ya está haciendo con nosotros, lo que hizo con Pedro. Y Pedro le pregunta, ¿para qué ustedes me hicieron venir? Cornelio le contestó, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ya comenzó Pedro, a predicarles. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero, y ese es uno de los versículos importantísimos para el pueblo de Cristo, me refiero, y subráyalo, a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? ¿Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Es una cita que hay que grabarse en los corazones. Aquí nos hace ver el Señor, nos hace ver que la enfermedad viene del enemigo. Porque lo dice claro, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Le da una prédica a ellos. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, ¿qué pasó? Subraya, el Espíritu Santo descendió sobre ¿quiénes? Todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que, subraya, el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ese era el plan del Señor. Quería que todo aquel grupo que ya querían más del Señor, supieran que para tener esa relación personal con el Señor, que tiene que ser, óiganlo bien, y tú que estás mirando la televisión, apréndetelo. Para tener esa comunión, esa relación personal con ese Dios grande y poderoso, hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, sucede el milagro mayor. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. Aleluya. Y nuestra vida, nuestro espíritu, recobra la vida, vida. Tiene la vida eterna de Dios. Entonces sí te puedes comunicar con tu Dios. De lo contrario, no se puede. Las Escrituras no pueden ser entendidas por las personas que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque su espíritu no ha nacido de nuevo. Por eso ustedes oyen tantas personas por ahí, y a lo mejor tú que estás mirando ahora te pasa lo mismo, que dices, yo abro la Biblia y no entiendo nada. No puedes entender, porque tu espíritu a lo mejor no ha nacido de nuevo. Esto es para los que tienen viviendo en su espíritu el Espíritu Santo. Y lo vemos aquí, después que Pedro le predica a todo ese grupo, todo aquel grupo quedan ya informados, están seguros de que esto es lo que hay que hacer. Como lo has vivido tú, que estás en la iglesia algún momento de tu vida, como lo han vivido los que están viendo mucho la televisión, y los que todavía no han recibido a Jesucristo lo van a hacer, para que comiencen a vivir en el Espíritu. Ahí recibieron ellos primero el bautismo en el Espíritu y después el bautismo en agua. Los dos son importantísimos. El bautismo en agua es el bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo en el Espíritu es para que de nuestro corazón corran ríos de agua viva, como corrieron en todos los personajes de los Hechos de los Apóstoles. Y en estos tiempos, en lo que el Señor necesita, que seamos sus verdaderos discípulos. Que en la iglesia primitiva, que pasaron tantas cosas maravillosas, dice el Señor, para ustedes tengo yo cosas más maravillosas. Así es que hoy animémonos todos, y tú que estás viendo también el programa, a querer servirle de corazón a nuestro Dios, a recibir todo lo que por gracia Él nos ha dado, para que podamos llevar esa vida que llevó Cornelio con toda su familia, que llevó Pedro y todos sus grandes personajes de la iglesia primitiva. Gracias, Padre Celestial, porque tú has puesto en nuestros corazones y en todo el que está viendo el programa el querer como el hacer, para anhelarte, para querer conversar contigo, para querer ser tu verdadero testigo en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy le van a dar vacaciones, ¿eh? Vamos a orar ahora por Carmín, que es la mamá de Margarita, para que el Señor restaure todo su cuerpo. Tú puedes, Padre Celestial. Nosotros te lo pedimos. Por las heridas de Jesús, ella fue sanada. Por Annie y por Bonnie, Señor. Están necesitando de ti, Jesucristo. Y nosotros, parte de tu pueblo, lo estamos pidiendo ahora. Gracias por la sanidad de ellos tres. Gracias por la sanidad de todo el que está aquí. Gracias, Señor, porque desde ahora en adelante vamos todavía a animarnos más a ser tus verdaderos testigos. Oh, sí, tú eres grande y poderoso. Gracias por habernos llamado. Gracias por esta iglesia tan preciosa. Gracias por nuestro país que emana leche y miel. Y gracias, Señor, porque aunque no oigamos tu voz audible, sabemos que estás tú constantemente queriendo hablar con nosotros. Gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. Unas son de cal y otras son de arena.